Vamos a mirar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, y leemos desde el versículo 35 al 43. Lucas 18, del 35 al 43. Dice así: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Si hiciéramos una encuesta en la calle y preguntáramos, en la opinión de la gente, cuál es el motivo mayor por el que hay muertes violentas en el mundo, seguro que la estadística diría que el mayor número de muertes violentas se debe a la guerra. Y probablemente nosotros, casi todos o todos, estaríamos de acuerdo en decir, pues efectivamente, la guerra tiene que ser la causa más alta por la cual hay muertes violentas. Y si no es la guerra, pues podríamos pensar en el terrorismo, o podríamos pensar en la violencia a causa del narcotráfico, por ejemplo, de grupos de delincuencia violentos que se mueven por aquí y por allá. Y probablemente todo el mundo diría, pues sí, esa es la causa mayor, las causas mayores de guerra son esas en todo el mundo. Y sin embargo, es falso. La Organización Mundial de la Salud, que es una entidad que depende de las Naciones Unidas, ha hecho una investigación sobre este asunto, cuál es la causa mayor por la que hay muertes violentas en el mundo. ¿Y sabéis cuál ha sido el resultado? Que la mayor causa es el suicidio. El suicidio. El suicidio mata más gente que las guerras. El suicidio mata más gente que el terrorismo. Y más que el narcotráfico y que todos los grupos de delincuencia y de lampa que podamos imaginar, es el suicidio. De hecho, en Europa Occidental, la estadística es que el suicidio dobla a las muertes violentas que se producen por homicidio. Es decir, por cada persona que mata a otra, hay dos que se suicidan. Es interesante, ¿verdad? Porque eso significa entonces que estamos ante un desarreglo, un desorden profundo que hay dentro del ser humano. Y es interesante también que la mayor tasa de suicidios se da en las sociedades más desarrolladas, en aquellas que económicamente y socialmente están mejor, es donde más suicidios se producen. Es decir, el índice menor está en Asia, está en América Latina. La gente se suicida menos en esos países que tienen más necesidades económicas y sanitarias y de otros estilos que en los países donde todo eso está cubierto. Y entonces, como digo, todo eso significa de que hay un desorden profundo dentro del ser humano, que aunque aparentemente las cosas estén resueltas, aunque aparentemente parece que las cosas funcionan, van bien, hay prosperidad, hay abundancia, hay felicidad, cuando escarbamos un poco, cuando ahondamos un poco, resulta que nos encontramos que hay una gran perturbación, una gran inquietud, una gran confusión dentro del ser humano, hasta el punto de que se puede acabar de una manera trágica. Aquí tenemos a una persona en este pasaje del Evangelio de San Lucas que acabamos de leer, que era una persona que estaba pues en una situación miserable, una situación de necesidad, una situación de miseria, porque era un ciego mendigo, un ciego que, aparte de su carencia vital de la vista, pues entonces tenía que depender de la buena voluntad, de la misericordia de los demás. La única diferencia que hay entre este hombre de este pasaje y muchas personas que tenemos a nuestro alrededor hoy en día es que en este hombre su necesidad era patente, era evidente. No hacía falta que viniera un psicólogo a hacerle un análisis a ver dónde estaba su problema. Estaba ahí, y todo el que quisiera verlo lo tenía delante. Es la diferencia que hay entre este hombre y muchas personas que están a nuestro alrededor, que a lo mejor las cosas aparentemente parece que todo va bien, y entonces sí que hace falta alguien, un experto, un psicólogo o quien sea, que venga a examinar y que venga a quitar lo que está en la superficie para profundizar y sacar a luz aquello que está escondido, y entonces descubrir que en medio de toda esa felicidad aparente, pues resulta que hay unas tragedias personales y familiares que están larvadas, que están ahí escondidas y que en un momento dado pueden o van a hacer explosión. Pero aquí tenemos entonces a este hombre. La única diferencia, como digo, es eso, en cuanto a los síntomas. Nosotros tratamos de disfrazar nuestros síntomas, tratamos de ocultarlos, pero aunque los tratemos de ocultar, a veces los problemas siguen estando ahí. Ahí estaba, y por allí pasó Jesús. Él era un ciudadano de Jericó, y Jesús iba camino a Jerusalén. Jesús ya estaba a las puertas de lo que le aguardaba, de lo que él sabía que le iba a pasar. Se encaminaba hacia Jerusalén, donde iba a ser entregado, donde iba a ser vendido, donde iba a ser muerto. Todas las cosas, todo eso él lo sabía. Y entonces tenía que pasar por Jericó, que es una localidad que está a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Y una de las cosas que ocurría con Jesús era de que su paso por los lugares no pasaba, no quedaba inadvertido. Siempre había una multitud de gente alrededor de él, siempre había una conmoción que se producía a causa precisamente de sus palabras y también de los hechos que él estaba haciendo. Todos los milagros, todos los prodigios, eso hacía que la gente se convocara a su alrededor y hablara y le acompañara de tal manera que su paso no quedaba en ningún sitio inadvertido. Y fue de esta forma entonces como este ciego, que no podía ver pero podía escuchar, se dio cuenta de que algo extraordinario, de que algo inusual estaba ocurriendo. Y fue entonces cuando él preguntó qué es lo que ocurría, y le dijeron entonces los demás, la gente, pues que por allí estaba pasando Jesús Nazareno. Jesús Nazareno, Jesús, el hombre de Nazaret, el hombre que era famoso a causa de todos los milagros que hacía, estaba cerca de él. Pero aquí vemos una cosa muy importante. Este hombre no se conformó simplemente con que Jesús pasara a su lado. Este hombre no se conformó simplemente con escuchar lo que otros, los terceros tenían que decir sobre Jesús, sino que este hombre dio un paso más allá y quiso llamar a Jesús, quiso tener con él un encuentro cercano, una cosa personal, íntima. Esto es muy importante, porque muchas veces acontece que hay gente que simplemente se conforma con que saber que Jesús está pasando, que hay ruido, que hay conmoción a su alrededor. A veces hay gente que se conforma simplemente con asistir, por ejemplo, a una iglesia, y se quedan ahí en un plano secundario, pasivo, de espectadores nada más, viendo cómo las cosas están ocurriendo, pero sin intervenir personalmente, sin tomar parte directamente, sin venir a un encuentro personal con Jesús. Hay mucha gente también que lo único que se conforma es con oír cómo otros testifican acerca de Jesús, cómo otros hablan acerca de Jesús Nazareno, y cómo hablan y te relatan acerca de sus maravillas, etcétera, etcétera. Pero como digo, eso no es suficiente. Hace falta algo más. Y ese algo más fue precisamente lo que este hombre se atrevió a hacer en aquel momento. Él sabía que era una oportunidad única que aquel hombre estaba pasando cerca de él y no podía dejar de aprovecharla. Y entonces fue cuando comenzó, como dice el versículo 38, a dar voces, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hay algo que me llama la atención aquí, en este clamor que él levantó. En primer lugar, hay una confesión que él está haciendo, o sea, una proclamación acerca de ese hombre que estaba pasando. A él le habían dicho: este es Jesús Nazareno, o sea, Jesús el hombre de Nazaret, con lo cual era una mera alusión a que aquí había un hombre con una relación geográfica determinada y además una relación geográfica de no muy buena fama, porque como Natanael dijo en un momento determinado, de Nazaret puede salir algo bueno. Pero este ciego aquí va a ir más allá de lo que simplemente otros estaban viendo en Jesús, Jesús Nazareno. Y entonces va a empezar a proclamarle como Jesús, Hijo de David. Hijo de David. Y esta declaración es toda una proclamación acerca de la misión como Mesías que Jesús había venido a realizar. Llamarle Hijo de David es en definitiva recordar lo que Dios le prometió a David en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7 y versículo 12: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Así que Dios le está prometiendo aquí a David de que va a levantar un descendiente suyo, y va a ser un descendiente que va a sentarse en el trono de David para siempre. Un trono, por lo tanto, eterno. Un trono no limitado, temporal, como fue el de David y como fue el de Salomón y el de todo el resto de sus descendientes, sino que aquí se está señalando a alguien especial, particular, único. Ese trono de David, entonces, él lo va a llevar a su culminación, lo va a llevar a su extensión máxima, no solamente en duración, sino también geográficamente, porque va a ser un reino universal. Y este ciego, que lo que le había dicho la gente de Jesús, que era Jesús de Nazaret, el hombre famoso, pero el hombre de Nazaret, al fin y al cabo, nada más, él le está proclamando, le está llamando aquí Jesús, Hijo de David. Es toda una confesión plena, absoluta, sobre la misión mesiánica que Jesús había venido a realizar. En otras palabras, este hombre está diciendo lo mismo que el apóstol Pedro confesó sobre Jesús cuando él les preguntó a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo de Dios, es decir, el ungido, el Mesías de Dios. Pedro estaba ahí hablando en nombre de aquellos discípulos, de los íntimos, de los cercanos, y él proclama verdaderamente quién era Jesús, su persona, su obra. Tú eres el Cristo de Dios. Mientras que tanta gente estaba opinando de ti, que tú eras Elías o Juan el Bautista o alguno de los profetas, nosotros, Señor, sabemos con certeza que tú eres el Cristo. Pues bien, esa misma confesión que alguien del entorno íntimo de Jesús estaba haciendo y al cual Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa misma confesión que da totalmente en el blanco acerca de la persona y la obra de Jesús es exactamente la que este hombre está haciendo al llamarle a Jesús hijo de David. Aquí tenemos una cosa muy importante. Este hombre estaba ciego. Este hombre físicamente estaba carente de ese sentido tan importante que era la vista. Pero en este hombre había alumbrado, se había iluminado, sus ojos interiores se habían abierto. De tal manera que estaba conociendo a aquel que físicamente no podía ver. Estaba viendo espiritualmente la verdad interna, directa, de aquel que estaba pasando delante de él. Había tantos que con ojos físicos, con mirada visible, estaban viendo a aquel personaje que se llamaba Jesús. Y lo único que podían discernir en él era Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, el hombre de Nazaret. Eso es todo, eso es lo máximo. O el hombre de los milagros, el hombre de la enseñanza, el hombre de los portentos, el hombre famoso. Eso es lo máximo que podían llegar a ver con sus sentidos físicos y con sus sentidos también humanos. Pero aquí este pobre ciego, este hombre que está en el camino, está diciendo algo sobre él, que todos aquellos que tenían sus plenas facultades no lo estaban proclamando. Y sin embargo él, con las facultades mermadas, en cambio, estaba diciendo la gran verdad de decir: hijo de David, ten misericordia de mí. Hay pues en este clamor entonces una confesión, y una confesión verdadera. Y además de una confesión, aquí también hay una súplica que está realizando. Y la súplica es esa palabra de decir: ten misericordia de mí. En esa súplica hay dos cosas que están contenidas. En primer lugar, el reconocimiento de la propia necesidad. Señor, yo estoy necesitado. Señor, yo estoy mermado en algo fundamental, en algo vital. Eso es una cosa que está contenida en esta súplica, su propio reconocimiento de la necesidad. Y luego también está reconociendo la capacidad, el poder que Jesús tiene para sanar, para restaurar aquello de lo cual él carece y que nadie más puede darle. ¿Qué lección tan grande tiene que darnos este ciego que estaba allí mendigando en el camino a tantos de nosotros? ¿Cómo deberíamos también nosotros tomar sus palabras, ponerlas en un molde y grabarlas en nuestros corazones? De tal manera que puedan salir de nuestros labios entonces esta misma confesión acerca de Jesús, de que tú eres, Señor, el Hijo de David, y que te necesito, que te necesitamos. Porque a pesar de vivir en sociedades sofisticadas y avanzadas, sin embargo, estamos en la misma condición, tantas veces, de miseria y de necesidad como la que este hombre tenía aquí. Pon en tu corazón, pon en tus labios también esta misma declaración que este ciego estaba haciendo en este día. No te quedes simplemente conforme con decir: está pasando cerca. Otros están hablándome acerca de él, pero yo me quedo pasivo, yo me quedo indiferente, o incluso me vuelvo cínico acerca de todo esto. Toma la iniciativa, levanta la voz, pon en movimiento tus facultades, tu fe, tu confianza, tu esperanza, y acércate a Él, y muévete, y sal de la pasividad, y no te quedes ahí, parado, porque si no, de lo contrario, Jesús pasa y se va, y pierdes la oportunidad preciosa que tienes de clamarle a Él, ahora que es el momento y ahora que es el tiempo. Hay algo también que me llama la atención en este clamor que él dirigió a Jesús, y es la forma como lo hizo. Versículo 38. Entonces dio voces, es decir, a gritos. Y esto surge porque hay una necesidad tan patente en su vida que no puede disimularla, que no puede de otra manera expresarla. Y le da igual, además, lo que otros piensen sobre él. Por eso está clamando y dando voces. Nos encontramos en los evangelios a veces con casos de personas que se acercaron de una manera muy diplomática a Jesús, muy callada, para pasar desapercibidos, no fuera a ser que su reputación quedara en entredicho si los demás se enteraran de que ellos se habían acercado a este maestro de Galilea. Por ejemplo, tenemos el caso de Nicodemo, un hombre con una gran reputación entre su pueblo, en la élite del conocimiento y de la sabiduría, que vino a Jesús de noche, cuando nadie pudiera verle, cuando nadie pudiera enterarse y decirle: ah, pero tú estás también de alguna manera relacionado con él y con todo esto que está pasando. Aquí tenemos a un hombre entonces que, vamos a decir, guarda y procura mantener su fama y su reputación, aunque en lo íntimo y en lo profundo de su corazón él sabe que aquí hay alguien que es totalmente diferente, y por eso viene a hacerle las preguntas que le hace, y por eso viene a descargar su corazón delante de él. Pero lo hace de noche, no atreviéndose a proclamar y publicar delante del pueblo y delante de sus colegas lo que él está sintiendo acerca de Jesús. Pero aquí tenemos a un hombre que le da igual lo que los demás piensen sobre él. Tenemos también aquella mujer que llevaba 12 años con aquel problema de la enfermedad del flujo de sangre en su cuerpo, y vemos cómo aquella mujer, para que nadie la señalara, para que nadie la humillara con el oprobio que ella estaba llevando por causa de aquella enfermedad, se acercó a Jesús calladamente por detrás cuando él iba caminando, y en medio de la multitud que la apretujaba, ella extendió su mano para tocarle, y fue cuando recibió la sanidad. Pero ella también quería pasar desapercibida totalmente, quería, sí, por un lado, recibir lo que Jesús tenía para ella. Ella creía que él podía darle todo eso, pero al mismo tiempo no quería pasar la vergüenza de tener que admitir y de confesar públicamente lo que a ella le estaba ocurriendo. Personas que procuraron entonces ser discretas en ese sentido, ser prudentes y no llamar la atención sobre sí mismas a causa de la crítica que podría venir sobre ellas. Pero aquí tenemos a este hombre que le da igual todo eso. Es un hombre que está haciendo una confesión pública, abierta, delante de todos los demás. Lo que muchos no se atrevían a hacer. Y ahí es donde tenemos entonces la reacción de algunos. En el versículo 39, los que iban delante le reprendían para que callase. Silencio. Podemos pensar que tal vez aquí hay simplemente un mandarle callar acerca del ruido que este hombre estaba haciendo, como cuando aquella mujer sirofenicia venía detrás de Jesús también clamando y diciendo: Jesús, hijo de David. Es interesante, este personaje y ella emplean este mismo término para referirse a Jesús: hijo de David, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y como Jesús no le hacía caso y ella seguía gritando y gritando, los discípulos le dijeron a Jesús: despídela porque da voces tras nosotros. Era una situación molesta, ruidosa, el tener a alguien chillando así. Así que podíamos imaginar que aquí estaba ocurriendo lo mismo también, de que como este hombre estaba levantando la voz en demasía, entonces aquello era algo desagradable y había que mandarle callar. Pero yo creo que hay una razón añadida aquí también por la que se le está mandando callar. Y es sinceramente porque este hombre se está atreviendo a proclamar lo que tantos no eran capaces de proclamar. Muchos que estaban dudando, muchos que tenían temor del qué dirían, sobre todo los de las altas esferas, si ellos se atrevían a decir esto. Había tanta confusión, tantas preguntas, tanta diatriba acerca de quién era este hombre, que lo más que se atrevían era decir: Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno. Así que cuando este hombre rompe toda esa atmósfera, todo ese ambiente, y proclama abiertamente a Jesús como hijo de David, eso es más de lo que muchos pueden soportar. Y entonces le mandan que se calle, le mandan que guarde silencio, porque de alguna manera está rompiendo el orden establecido, la consigna, cuidado con proclamar de una manera demasiado elevada o exaltada a este hombre. No es la única vez en la que van a venir personas para aquellos que intentan acercarse a Jesús a priori o a posteriori, decirles: cállate, olvídate de este asunto. El paralítico de Betesda, por ejemplo, el hombre al que Jesús acababa de sanar. Y cuando, como ha sido en sábado, la sanidad, van a venir aquellos para decirle: ¿cómo es posible que te haya sanado en sábado? Este hombre no puede venir de Dios. Lo mismo le dijeron al ciego de nacimiento, una vez que había sido sanado de su ceguera en sábado: este hombre no puede ser de Dios porque hace estas cosas en sábado. Son los intentos cada vez que alguien se atreve a romper las consignas, a romper el orden establecido acerca de quién es Jesús, son los intentos de decir: cállate, guarda silencio. Eso no puedes proclamarlo ni confesarlo. Es demasiado atrevido, es demasiado escandaloso. Va más allá de lo que supuestamente se debe de creer acerca de él. Eso es lo que aquí estaba ocurriendo. Y eso es lo que ocurre también cada vez que hoy en día alguien comienza a moverse, alguien comienza a manifestar su deseo de seguir a Jesús, de proclamarlo, de anunciarlo. Vendrán voces para decirte: estás chalado, estás loco, ¿en dónde te has metido? Te han lavado el cerebro. Es precisamente lo que a mí me ocurrió cuando yo me convertí. Empecé a hablar a mis amigos, a la gente con la que yo había estado anteriormente. Y la reacción fue unánime, para decir: pero ¿dónde, en qué cosa te has metido? O aquellos otros que trataban de explicarlo de una manera psicológica, lo que me había pasado: eso no es nada espiritual, eso no es nada de Dios, eso es simplemente tú mismo, tú solo, a base de tu mentalidad, de tu fuerza, de tu resolución, que te has propuesto hacer todo eso. Pero es el intento una y otra vez de quitar, de arrebatar la fe que comienza a surgir en un corazón y hacerla que se marchite y se muera. Pero este hombre hizo algo de lo cual todos nosotros tenemos que aprender. Y es que lejos de callarse, lejos de asustarse por los mandatos de silencio que le estaban diciendo, dice en el versículo 39, él clamaba mucho más. Así que si antes estaba dando voces, si antes su nivel de decibelios era alto, ahora era todavía mucho más. No permitiré, no consentiré que nada ni nadie me robe esta oportunidad única que voy a tener, porque este hombre está pasando cerca de mí. Y es la reacción que también nosotros tenemos que tener cuando vengan aquellos, y a veces pueden ser seres queridos, y a veces pueden ser gente de la propia familia o de las propias amistades, para decirnos, para intentar acallar nuestra voz. Él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es, por lo tanto, un clamor el que está haciendo aquí, que tiene contenido. Ya hemos visto la confesión y la súplica que le está haciendo, que tiene una forma pública de hacerlo, y que además que lo hace de una manera insistente. No se cansa, no se rinde, no se deja vencer por las dificultades. ¡Qué lección y qué ejemplo tan grande y tan maravilloso nos da aquí este ciego, mendigo, este pobre ciego del camino! Una persona que no contaba, una persona de esas que tenemos en los evangelios tantas veces, insignificantes, sin peso específico alguno, pero que sin embargo demuestran que hay algo en su corazón y en su vida que tiene una repercusión con la eternidad y con las cosas auténticas y verdaderas. Qué maravilloso es todo esto. Y aquí tenemos, hemos estado hasta ahora viendo a este hombre y viendo su reacción y su movimiento en pos hacia Jesús, y ahora pasamos entonces a contemplar lo que hace Jesús en esta escena. Y lo primero que hace, versículo 40, Jesús entonces deteniéndose. Jesús se va a parar ante el clamor que esta persona está realizando. Y se va a parar evidentemente para atenderlo. Y se va a parar para tomar tiempo con él. Así que esta persona es lo suficientemente importante para Jesús como para que él se detenga y se pare allá. No lo pasa por alto, no lo obvia, sino que lo atiende. Esto es conmovedor, porque aquí tenemos a la persona más importante que podamos imaginar, el Hijo de David, ni más ni menos, el Hijo de David, el Rey con mayúscula, aquel en quien se cumplen las promesas de los antiguos profetas, el esperado, el anunciado, ese, el personaje y la figura más importante en la historia de la humanidad, se para y se detiene para atender la súplica y el clamor de un pobre y miserable necesitado que está en el camino. Gloria a Dios Estaba pensando en el caso de la reina Esther. La reina Esther, cuando sucedió toda aquella amenaza hacia su pueblo, es decir, hacia el pueblo judío, de que había una conspiración para tratar en un día determinado de aniquilar a todos los judíos, ella valientemente tomó una resolución y fue la de presentarse delante del rey, su marido, sin saber si su marido la iba a atender. Y no solamente sin saber si la iba a atender, sino incluso jugándose la vida, porque había una ley en el reino de que todo aquel que se presentara delante del rey sin haber sido llamado, su vida corría peligro y era ejecutado. Nadie podía atreverse a dar ese paso de entrar en el palacio real, en el patio interior, sin ser convocado, porque el que lo hiciera estaba cometiendo un delito que se pagaba con la muerte. Y esta mujer era consciente de eso. Le dice a su tío, a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Qué tremendo es todo este mandato tan rígido, caprichoso, de una persona que no sabes si te va a extender el cetro o no. Y si no te lo extiende, estás perdido absolutamente. ¿Quién se atrevería a dar ese paso? Aquí tenemos el caso de que su propia esposa no está segura si va a ser recibida y, por lo tanto, si su vida corre peligro. Pero aquí estamos ante otra clase de rey, el rey de reyes, que se detiene y se para atender a un miserable, necesitado, ciego, mendigo, para escuchar su petición. Gloria a Dios. Qué maravilloso es saber que confiadamente tú y yo podemos acercarnos con absoluta seguridad, sabiendo que vamos a ser recibidos, sabiendo que vamos a ser atendidos, de que no estamos ante alguien caprichoso, ante alguien que no sabemos de qué humor se habrá levantado esta mañana, y si estará dispuesto y disponible, o por el contrario, estará intratable. ¿Y quién se atreverá entonces a venir delante de él? Y mucho menos un desconocido, y mucho menos alguien de una escala social tan baja como este hombre. Pero aquí tenemos la diferencia de nuestro rey, con mayúscula, con todos los gobernantes y los reyes y los grandes de este mundo. Con él podemos venir con toda confianza y seguridad, sabiendo que vamos a ser atendidos, que vamos a ser escuchados. Jesús, entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Hay aquí algo, hay aquí un rasgo, un matiz de Jesús comportándose como ese hijo de David, como ese rey. Mandó traerle a su presencia. Una palabra aquí de autoridad, un mandato, para decirle: traerle, que venga aquí. Hay aquí toda una majestad, un porte de grandeza, la que Jesús está realizando. Y allí viene, cuando llegó, viene la pregunta. La pregunta parece ociosa. ¿Qué quieres que te haga? Parece ociosa porque preguntarle a un ciego ¿qué quieres que te haga? Parece que está de más. La pregunta no puede ser retórica tampoco. Es decir, no es parte de un discurso florido y bonito que Jesús está empleando aquí. Porque ahí tenemos la necesidad patente y evidente. Aquí no se trata de palabrerías. Se trata de que hay un hombre con toda su miseria y toda su necesidad ahí. ¿Qué quieres que te haga? Es una pregunta arriesgada. Porque a otra clase de personas se le puede decir eso. ¿Qué quieres que te haga? Sobre todo cuando sabemos que la persona lo tiene todo cubierto. Y entonces nosotros quedamos bien porque decimos, ¿qué quieres que te haga? Nada, no necesito nada. Y entonces decimos, menos mal. Pero preguntarle a un ciego qué quieres que te haga es una pregunta totalmente arriesgada, que solamente uno puede hacerla. Y el que puede hacerla es el que la está haciendo aquí. Nadie más puede hacer esa pregunta. O sea, nadie más se atrevería a hacer esa pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Por cierto, que es una pregunta que nos muestra aquí el poder inmenso que el Señor tiene, que Jesús tenía y tiene, para hacer cualquier cosa. ¿Qué quieres que te haga? Significa que los límites no los pone Él, sino que los ponemos nosotros. ¿Qué quieres que te haga? Significa que aquí se está poniendo a disposición de esta persona la petición que Él quiere hacer. Es casi, casi la pregunta que el rey Asuero, el marido de Esther, le hizo a ella, cuando por fin la admitió a su presencia. Menos mal. Pero la pregunta fue, dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. En otras palabras, lo que el rey le puede ofrecer es generoso, pero está limitado. Hasta aquí. Y además, probablemente eso es retórica. Es una manera florida de decir, bueno, pídeme algo y vamos a ver. Pero aquí tenemos a alguien que cuando está preguntándole al ciego qué quieres que te haga, no le está diciendo hasta aquí te puedo ofrecer o dar, sino que no hay ningún hasta, no hay ningún límite. Es la omnipotencia de Jesús. Solamente alguien que es plenamente consciente de su omnipotencia puede hacer esta pregunta. Y como Jesús sabe que Él lo puede todo y lo hace todo lo que Él quiere, entonces puede hacerla. ¿Qué quieres que te haga? La pregunta. Y ahí es donde va a venir la petición. Señor, que reciba la vista. Y ahí es donde va a venir entonces también la concesión de lo que el ciego ha pedido. Pero me llama la atención una cosa aquí, en esta concesión. Fíjate la sencillez del asunto. Recíbela, tu fe te ha salvado. Es una palabra suficiente para realizar lo que de otra manera era totalmente imposible. Una palabra bien sencilla, una palabra dicha de una manera natural y simple, es bastante para que este hombre sea transformado. No hay aquí una concentración de Jesús. No hay ningún numerito tratando de hacer algo, de concentrar energía espiritual o de hacer, como vemos, esfuerzos. A veces cuando Elías resucita a alguien o hace algunos de los milagros que el Señor le usó, vemos ahí su, o cuando hizo descender fuego del cielo, vemos ahí sus súplicas a Dios, o tumbándose sobre aquel muchacho 3 veces y diciéndole: Señor, pero incluso a la viuda donde me has enviado vas a afligirla haciéndole perder a su hijo. Y vemos aquí toda esa esfuerzo espiritual, toda esa lucha para interceder ante Dios y para que Dios movilice sus recursos y efectúe el milagro. Aquí no hay nada de eso. Recíbela. Tu fe te ha salvado. Una cosa tan grande, una cosa tan imposible, es realizada mediante un método tan sencillo y tan simple como una palabra. ¡Qué maravilla! Verdaderamente estamos aquí delante del Hijo de David. Aquí no es solamente un título honorífico que se le está dando, o algo como veíamos la semana pasada, maestro bueno. Todo ese halago, ¿no?, para tratar de capturar, de captar la atención, la simpatía de alguien. Entonces le das títulos honoríficos, que a veces están vacíos de contenido. Pero aquí no. Este título que se le ha dado, Hijo de David, responde plenamente a la realidad. Y aquí tenemos al Hijo de David, al Rey de Reyes, actuando como tal, mandando simplemente con una palabra, que lo que estaba desordenado y estaba desarreglado se ponga en su sitio. Gloria a Dios. Es lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 32 y versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Ni hay nada que sea difícil para ti. Hay cosas para nosotros imposibles, hay cosas casi imposibles y hay cosas difíciles y otras que no son fáciles. Pero Jeremías está diciendo aquí para Dios: no hay nada difícil para ti. Y eso es precisamente lo que estamos viendo aquí, en esto que Jesús está realizando. Recíbela. Tu fe te ha salvado. Y como resultado de todo esto, hay tres cosas que me llaman la atención. Primero, le seguía. Luego vio y le seguía. Así que este hombre se va a transformar en uno más de los que están siguiendo a Jesús. Pero no simplemente a Jesús Nazareno, a Jesús de Nazaret, sino a Jesús el Hijo de David. Este hombre va en pos de él. Forma parte de la compañía de los que le conocen. O sea, es un seguidor, un discípulo suyo. Primera cosa. Segunda cosa, glorificando a Dios. Así que este hombre no se considera el protagonista del asunto, del relato, de la escena, para que todos los ojos estén centrados en él, sino que él le da la gloria a Dios. No busca la propia gloria, aunque sería fácil que lo hiciera, que él se convirtiera en el centro de atención, porque algo extraordinario ha pasado en su vida. Pero él sabe que debe de quedar en un segundo plano, porque hay alguien que tiene que recibir el primer plano, la gloria plena. Le seguía glorificando a Dios. Segunda cosa. Y tercer resultado de todo esto es, todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Repercutió en los demás. Lo que Jesús había hecho en él, entonces, tiene una repercusión y una influencia sobre los demás, de tal manera que les estimula también a alabar y a glorificar a Dios. Así es como debe ser. Cada vez el Señor hace algo en nuestra vida, y especialmente cuando hace el milagro de los milagros, el nuevo nacimiento, nuestra conversión, debe ser que sirva para eso, para que nos convirtamos en seguidores suyos y para que su nombre y el nombre de Dios sean ensalzados y glorificados. Yo creo que en esta escena que hemos visto se cumple lo que estaba profetizado en un salmo. Es un salmo mesiánico sobre el Hijo de David. Es el Salmo 72. Hay muchas cosas que se dicen en este salmo, pero hay algo, unos versículos que me llaman la atención, y son desde el versículo 12 al 14. Porque él, ese rey con mayúscula, él librará al menesteroso que clamare. El menesteroso, el necesitado, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Esto es una declaración profética hecha siglos antes sobre el rey que habría de llegar. Y efectivamente, eso es precisamente lo que se está cumpliendo literalmente aquí con este hombre. Un menesteroso, un afligido, un necesitado, en el que se vuelca la misericordia del Señor. Es también el cumplimiento de esa declaración programática que Jesús hizo en la sinagoga de Nazaret al comienzo de su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Y este ciego recibió la vista por partida doble, porque recibió la vista física, sí, pero recibió, y esto es lo más importante de todo, la visión espiritual para poder confesar a Jesús como hijo de David. Es un doble milagro, uno temporal y físico, que duró unos cuantos años, pero el otro, permanente, y que tiene que ver con la eternidad. Gloria a Dios. Como dijimos al principio, estamos necesitados. A pesar de todos nuestros avances y a pesar de todas nuestras pretensiones tecnológicas y económicas y de tantos tipos, estamos necesitados. Jesús pasa cerca de nosotros. No te conformes con eso. No te conformes con oír a otros que hablan acerca de Él. Muévete. Movilízate y levántate. Y clama a Él. Proclámale como Rey, como Señor. Suplícale que tenga misericordia de ti, porque Él tiene poder para hacer todo. ¿Qué quieres que te haga? Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias en esta mañana. Gracias por haber venido a esta tierra, a este mundo, Señor. Gracias por haberte acercado a nosotros, por haberte hecho como uno de nosotros. Gracias, Señor, que tú ascendiste al cielo, pero no nos has dejado huérfanos, porque tu presencia está aquí en medio, Señor. Tu presencia real y verdadera, por tu Espíritu Santo. Y Señor, en medio de nuestras angustias y aflicciones y necesidades, tú también vienes para preguntarnos lo mismo. Ayúdanos, Señor, para que no nos quedemos parados ni quietos, sino que podamos clamar a ti, como hizo este hombre, en tu nombre.